Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Divergentes, que comienza el día de hoy. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido. Un gusto tenerte acá.
¿Qué tal, Maga? Igualmente.
En este especial, porque nuestros días son los viernes, sin embargo, bueno, estábamos acá en esta víspera con temas súper relevantes y que, bueno, nos quedó como en el tintero ahí dando vueltas a partir de la última charla con nuestro invitado, ¿no? Hoy tenemos transhumanismo y quien nos acompaña es Alejandro Angélica, que ya lo tenemos conectado. ¿Cómo andás, Alejandro?
Buenas, Guada, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Augusto?
Un placer recibirte.
¿Qué tal? Vamos a dale.
Alejandro, vamos a decirle a la gente que a lo mejor que todavía no te conoce, que sos un investigador independiente, designer, experto en PNL y luz naturalismo.
Use naturalismo.
Sí, tenés razón. Bueno, estamos acá con un tema que está ligado a los tiempos que estamos claramente viviendo, ¿no? Y que se escucha mucho hablar del transhumanismo. ¿Podríamos definir el término?
Bueno, trans en este caso sería como la superación del humano, ¿no? Es un término que, bueno, fue coñado por Julian Huxley, que es el hermano del más conocido Aldous Huxley, quien escribió Un Mundo Feliz, ¿sí? O Brave New World, que en inglés tiene un poco más de sentido. bueno, el hermano, Julian Huxley, era, aparte de ser eugenista, era biólogo, era darwinista, y fue director general de la UNESCO, ¿sí? Que es este ente que se ocupa de, digamos, de la ONU, que se ocupa de educación, ciencia y cultura, y entre los objetivos de esta organización, podemos decir que es una organización supranacional, ¿no? O sea, que es como la OMS, que tiene un poder a través de los tratados que fueron hechos de imponer determinadas cosas a las naciones, ¿no? Se ocupa de educación mundial, que bueno, worldwide, dice, ¿no? Siempre viendo en inglés, es como decir, bueno, lo que es correcto, digamos, que sea educado, entre comillas, para ellos, ¿no? Control poblacional, que es igual a eugenesia, y conservación de la naturaleza. Sí, o sea que es igual a eliminación del hombre de la conexión con el ambiente. O sea, donde está la naturaleza, el hombre no tiene que estar. Sí, eso es un poco lo que están promoviendo desde hace ya bastante. Y bueno, Aldous Huxley fue director general. Así que, no sé si querés, bueno, lo que quería hacer un par de aclaraciones antes, digamos, ¿no? De seguir. Dos cosas. Uno, que cada uno profundice por su propia cuenta, ¿sí? Eso en general. Y otro es que todo lo que digamos, los que de alguna forma manejan los hilos de la sociedad hacen son propuestas de contrato. En realidad ellos no tienen el poder que nosotros creemos que tienen, sino que nos proponen a nosotros cosas y después somos nosotros los que de alguna forma aceptamos esa propuesta de contrato o no. Entonces, si sabemos esto, sabemos que podemos ver, digamos, las propuestas, podemos ver las películas que nos ofrecen, podemos ver los informes que hacen, los documentos que proponen, pero son propuestas de contrato. Después depende de nosotros si picamos el anzuelo y creemos en esa realidad de construirla, ¿sí? Entonces, y como, bueno, como vemos en Harry Potter, ¿viste? Cuando un hechizo lo hace caer, se usa ridiculous, ¿no? O sea, o se entiende que el hechizo es un hechizo, bueno, descubrir el hechizo es hacer caer el hechizo. Entonces, ahí tenemos que, no hay que ver todo esto como un hecho, sino hay que ver como un tentativo de imponer una forma mentis, ¿no? Y nosotros, si desarrollamos nuestro entendimiento, podemos crear otra realidad, ¿sí? Depende siempre de nosotros.
¿Alejandro?
Sí.
¿Cuándo crees que esto del transhumanismo explotó? Porque esto hace 20 años no se hablaba tanto. Parecería como que es algo nuevo, ¿no?
Sí y no, porque vos pensás que esto viene desde los años 60 realmente como concepto y está ligado con la idea política de la tecnocracia, ¿sí? Y está ligado también con todo lo que es el desarrollo de la cibernética y la inteligencia artificial. Entonces, digamos que a nosotros nos proponen la imagen, digamos, de soluciones, por ejemplo, tecnológicas para gente que le falta un brazo, claro. Conexiones, digamos, de microchip para controlar ese mismo brazo que vos podés controlar, pero nos pintan siempre la cosa como una solución a problemas que sí realmente existen y pueden ser resueltos desde ahí, pero después de ahí pasa a otro lado, ¿no? Por ejemplo, a nosotros que estamos acá o a todos los que nos están escuchando, no les sirve una inteligencia artificial. ¿A quién le sirve la inteligencia artificial? Al burócrata, que crea más burocracia, que es casi imposible de gestionar, que es imposible de gestionar por un humano, y entonces esa burocracia se transforma en un mecanismo gestionado por una inteligencia artificial a la cual después el ciudadano común, digamos, se encontraría a relacionarse y no tendría ningún humano con el cual resolver el problema, porque esta inteligencia artificial está programada para resolver ese problema específico, y de ahí no sale. Lo vemos, por ejemplo, para hacer un ejemplo práctico actual, ¿no? Cuando vos tenés un problema con YouTube, por ejemplo, vos no estás comunicando con una mail con un humano, estás mandando un mensajito en el espacio que te dan, y hay un algoritmo que decide y no decide, y después, sí, puede ser que vaya un humano, pero vos no lo sabés si realmente vos... rebatís que te bloquearon un video y eso va visto por un humano. Ya no lo sabemos. Imagínate cuántos por día en todo el mundo habrá. No creo que tengan todos los empleados para visionar eso, ¿no? Entonces, realmente será una inteligencia artificial que lo está haciendo. Y están siempre distanciándonos entre nosotros, ¿no? Nunca mejor dicho, de relacionarnos, ¿no? En todo sentido.
Ahora, Alejandro, esto también podría estar ligado, creo yo, a esta búsqueda del humano de la eternidad, ¿no? De vivir para siempre, me parece, ¿no? Que puede estar motivado desde ahí. La ciencia, como bien dijiste, ha tomado recursos que le han hecho la vida más fácil a alguien que no tiene una pierna. Bueno, ahora se habla de la impresión de órganos para trasplantes, ¿no? Ahora, esto, digamos, ¿cuál es ese límite, ¿no?, ético? O sea, ¿hasta dónde llegamos? Porque si yo no tengo necesidad de tener tecnología dentro, porque funciono bien, ¿qué crees o qué experimentos crees que ya se están haciendo que despierta o puede despertar ciertas alertas, ¿no?, con respecto a la inteligencia artificial que claramente está ligado con el transhumanismo?
Sí, mira, lo primero es entender que si nosotros, como nos fue llevando, digamos, como el zeitgeist del mundo actual, ¿no? La forma mentis, la onda, nos fue llevando a focalizarnos siempre cada vez más solo en lo material. Entonces, claro, nosotros nos olvidamos que somos ya eternos, que somos ya invulnerables, que somos ya, pero no en el mundo material. En el mundo material vinimos a vivir justamente la vulnerabilidad. La incapacidad, los límites, ¿no? Porque no somos limitados. Entonces, si no tenemos una conexión espiritual, obviamente es más fácil caer, y no hablo de religión, sino hablo de conexión con el propio yo interno, con su propia intuición, con saber o buscar o descubrir quiénes somos realmente, ¿no? Entonces, desde el momento que sabemos quiénes somos, yo puedo utilizar un instrumento que puede ser transhumanista. Te digo más, una birome, un lápiz, es ya transhumanismo. ¿Sí? Porque estamos usando un instrumento que amplifica nuestras capacidades. ¿Sí? Pero también nos crea limitaciones. Por ejemplo, cuando surgió la escritura en la antigua Grecia, hubo varios que criticaban a la escritura. ¿Por qué? Porque no fortificaban la memoria. Y ahora nosotros no somos capaces de acordarnos mucho, ni siquiera los números de teléfono nos acordamos porque los ponemos todos en el celular, verdad. Y antes no los acordábamos todo. Bueno, los griegos se acordaban toda la historia, todo lo que era su cultura, la tenían en su cabeza. Ahora necesitamos un libro o varios libros para tener, para para tener la información que un griego común tenía en su cabeza, o sea, la memoria la desarrollaba mucho, y transfiriendo esa facultad al papel perdimos capacidad de memoria, ¿sí? Fíjate vos que la misma lengua griega tiene muchos diptongos y la poesía se creó no como forma de arte, sino como forma técnica de memoria, ¿sí? Eso por un lado. No sé si Gus quería decir algo.
No. Continúa, después yo te hago una pregunta porque tengo una duda.
Sí, después todas las tecnologías, ¿no? Vemos que ahora están dando en esta dirección Elon Musk, ¿no? Mostró el cerdito, que le ponían un electrodo en la cabeza, un microchip y todo eso. Bueno, en realidad esa tecnología no digo que es vieja, es de la prehistoria prácticamente, de la neurociencia, ¿no? Fíjate que en 1963 el doctor Manuel Delgado, que era un doctor español, ¿sí?, puso un microchip, puso, digamos, un electrodo realmente en el núcleo caudado de un toro. Famoso eso, pueden poner Delgado toro experimento en YouTube y van a ver el video donde el toro se le viene encima y él aprieta el botón y lo para, ¿no? Bueno, eso fue en 1963. El mismo Delgado, en una de las últimas entrevistas, él murió en el 2011, en el 2003, yo vi, bueno, entre varias entrevistas que vi, él hablaba de cómo se puede neuromodular el cerebro a través de microondas, ¿sí? Sin que vos tengas nada en el cerebro. Y él dice, leo textual, a ver que se lo leo, porque podemos controlar a nivel físico, químico y psicológico la emotividad, la motivación, la agresividad y las emociones. Y no hay límites, dijo. Y esto está hablando en el 2003. Estamos en el 2022. ¿Sí?
Claro.
Pasaron. O sea, la tecnología real está, no sé, 20, 30, 40, 50 años más adelantada de la que nosotros vemos, ¿no? Digamos, obviamente la tecnología militar también, eso está escondido, y para ser desarrollado necesitan en parte la sociedad, porque para desarrollar ese tipo de tecnologías necesita la sociedad. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que vemos, ¿no? Por lo menos yo lo que veo es que orientaron todo hacia los social media, y bueno, y después va a venir ahora la realidad aumentada, Meta, el metaverso, te meten un verso a full, ¿no? con Facebook, y claro, y la realidad mixta se llama también, donde vos tenés anteojos, y yo hice hasta, bueno, ayudé, fue hace más de 7 años, a gente que estaba haciendo proyectos de realidad aumentada con códigos QR, donde vos con el celular tenías el código ahí puesto, pero con el celular veías una imagen en 3D, ¿sí? Entonces, eso ya también es tecnología vieja, sin embargo, no está todavía siendo utilizada, explotada al máximo, pero ¿qué pasa? Vos de ahí tenés una puerta de entrada para que después pueda ser neuromodulado todo, ¿no? Y bueno, sabemos también que esta neuromodulación es uno de los elementos que están introduciendo en los cuerpos, ¿no? Aparte que es una tecnología muy económica, ¿sí? Lo que sería el grafeno, es una tecnología muy económica que también se multiplica a través de reacciones químicas y reactiva, es un superconductor y reacciona muy bien a las radiofrecuencias, a las microondas, convierte microondas. Entonces, bueno, todo eso es porque en realidad la guerra, entre comillas, que tenemos ahora es en nuestra mente. Quiere decir que nuestra mente es muy importante. Si nosotros usamos nuestra mente, expandimos, podemos vencer cualquier obstáculo que se nos ponga. Pero bueno, es un recorrido que tenemos que hacer cada uno, ¿no?
Decime, Alejandro, acá te están preguntando, aprovecho, esperá, porque llegan comentarios. Sí, sí. ¿Conocés la historia de Jorge Greenberg y su desaparición así, este científico, ¿no?, que desaparece de manera tan extraña en un momento tan especial de su historia, ¿no?, donde estaba, digamos, en su esplendor como científico?
Bueno, sabemos que cuando alguien desaparece, mira, mismo, no en detalle, no sé la historia de Greenberg, pero puedo decir, por ejemplo, que el mismo Steve Jobs, fíjate vos, ¿cuántos de estos famosos mueren de cáncer? ¿No? Pocos. De repente Steve Jobs, con toda la plata que tiene, con la tecnología y con todo, no puede curarse. Bueno, me suena raro, ¿no? Él hizo una aceleración tecnológica que probablemente no estaban preparados para esa aceleración, no lo podían controlar y dijeron, bueno, saquémoslo del mapa. Y claro, cada vez que hay alguien que puede, digamos, desvelar el supuesto orden, ¿no? Plan, antes de tiempo, lo tratan de sacar. Pero ya está todo expuesto, es todo claro, ¿no? Simplemente cuestión de decidir nosotros qué futuro queremos, qué línea de tiempo queremos alimentar, ¿sí? Y también sacar toda la cuestión emotiva, miedo, porque no, ellos no pueden crear una realidad, tienen que pedirnos a nosotros que la creemos. Entonces ahí es donde hay que desarrollar, digamos, la espiritualidad y la inteligencia, el conocimiento. Por eso también es difícil tratar estos temas y no caer en alarmismo, ¿no? También, a veces, ¿no?
Alejandro, nosotros sabemos que la tecnología forma parte de nuestras vidas, ha ido evolucionando, la primera revolución industrial, la segunda, la tercera. ¿Podríamos decir que el transhumanismo es una suerte de fusión entre las máquinas y el ser humano y por ende sería una cuarta revolución industrial?
Bueno, no sé si sería una revolución industrial, sino sería una, lo que se podría decir es un transespecismo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Te lo digo por qué. Porque fíjate vos que en el 2013 hubo una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos por el caso de Myriad Genetics, ¿sí? Y bueno, donde ellos querían, habían presentado 7 patentes de genes relacionados con el cáncer de mama. Y bueno, en realidad no podían patentar genes humanos, ¿sí? Pero en esa misma sentencia se dictaminó digamos, los genes modificados o creados sintéticamente o modificados, de origen humano, pero modificados, pueden ser patentados, ¿sí? Entonces, más que ir a un transhumanismo, o sea, a ese sueño cibernético donde vos te pones el brazo tipo, no sé, que puede ser una versión de Iron Man, en realidad eso es lo que nos venden a nosotros, pero el objetivo real es un subhumano, no un transhumano, un humano que es neuromodulado, que tiene, digamos,
que pueda controlar.
Claro, que es receptivo a, digamos, a la influencia a través de microondas, que, por ejemplo, que está obligado a hacer determinadas acciones, ¿no? Como, por ejemplo, la patente esta W060606 de Microsoft, donde se desarrolla criptomonedas a raíz de las acciones físicas, ¿sí? Donde vos, por ejemplo, a través de la neuromodulación te podrían obligar a trabajar una cierta cantidad de horas para producir esa criptomoneda que en realidad es tu paga para que vos después tengas los servicios que ellos después van a decidir de darte o no. ¿Entendés? O sea, es todo un juego que no nos sirve a nosotros realmente. Sirve a un mecanismo de control. Entonces, por eso es importante entender todo esto. Entonces, yo no creo que iríamos a una evolución o a una revolución, sino iríamos a una transespecismo, donde habría humanos patentados, ¿no? Que pueden ser nacidos naturales, pero después terminan siendo patentados, o sea, propiedad de corporaciones, y humanos naturales que no lo son. Y entonces ahí es donde es fundamental entender toda la cuestión también de la ley natural, y de, por ejemplo, de la acción de OPPT, por ejemplo, la misma acción de OPPT embargó no solo a los bancos y los gobiernos, sino también todo el sistema de patentes. Entonces, por más que ellos digan, yo tengo la patente X, por decir, pero demostrame que tu patente tiene valor, porque todo lo que sostiene tu patente está embargado. Ahí donde es útil también la acción de OPPT en este caso, ¿no? Considerando que la misma Heather estudió mucho la cuestión de la... del copyright y de la propiedad.
Claro. Alejandro, ¿y vos crees que la pichicata de alguna manera tiene más propósitos de esta naturaleza en esto de control a la sociedad? Tiene, sobre todo por todo lo que se descubre que tienen dentro, ¿no? Claro. Como el grafito y todo esto. Que de alguna manera ya en distintos países vienen viene, digamos, escondido detrás esta metamorfosis o este adueñamiento de las voluntades humanas, así te lo pongo.
Bueno, yo no te lo puedo decir, o sea, tenemos como indicios, digamos así, ¿no? Yo no te puedo decir ahora sí es así. Sabemos que, por ejemplo, por un lado, la supuesta proteína spike, no hay estudios independientes que lo demuestren. Eso por un lado. Entonces, es probable que no haya una reescritura del ADN a través de del ADN mensajero, ¿no? Eso, por un lado, probablemente en esta camada, digamos, ¿no? Lo que sí hay son varios estudios, todos los días aparece uno, que agarra un microscopio y descubre que hay nanopartículas de varios tipos, ¿no? Que son reactivas a las microondas, reactivas al magnetismo, o sea, eso sí está. Y sabemos, por lo que dice el doctor Delgado, en el 2003 te lo dice, que poner electrodos en la cabeza de alguien es una locura, dice, ¿no? Él lo hacía en el 60 y en el 2000 es una locura hacer eso. Pero se puede tranquilamente utilizar tecnologías no invasivas como microondas obtener ese resultado. Entonces, si uno puede obtener ese resultado con microondas, sin que uno tenga algo que amplifique esas microondas en el cuerpo, si vos tenés algo que a su vez amplifica, según lo que parece, ¿no? Transforma los gigahertz, los megahertz en gigahertz, estas combinaciones, ¿no? Si juntamos un poco todos estos elementos, nos daríamos cuenta que hay una intención o hay un plan, digamos, en esa dirección, ¿no? Así yo no puedo decir ahora, sí, pero bueno, pero vamos juntando puntos. Y también es importante saber hasta qué punto pueden realmente controlar, ¿no? Si nosotros tenemos una voluntad también y tenemos una capacidad de decidir, bueno, podemos nosotros imponer nuestra decisión. Bueno, es un esfuerzo más, ¿no? Es un grado de dificultad que decidimos de venir a vivir en este plan,
claro,
¿no?
Claro. Alejandro, con todo esto que estás explicando, ¿no? Esto del transhumanismo que ya parece ser una realidad. De hecho, lo es una realidad. En el futuro, ¿cómo te imaginas a los nuevos niños que están naciendo? ¿También van a nacer transhumanos con esto de la modificación del ARN mensajero, el adenovirus?
Lo del ARN mensajero no sabemos, ¿no? Estos componentes, sí hay estudios, ¿no? Hay gente que descubrió. Yo vi algunos videos, que tampoco puedo decir que sean verdaderos o no, de niños nacidos de hace poco, pero que muestran ciertas facultades. Puede ser que vengan preparados también para resistir a todo esto, ¿no? Y que, porque sabemos, por ejemplo, que el óxido de grafeno, el cuerpo mismo lo elimina. Y lo elimina también a través de los pulmones, ¿no? Es de ahí que también se produce en el momento de pasaje de eliminación de este material, se puede producir una inflamación pulmonar bilateral, ¿no? Entonces, sabemos que los antioxidantes como el N-acetilcisteína, precursor del glutatión, lo elimina, lo degrada, y entonces puede ser que no logren, digamos, llegar a eso, ¿no? Depende de cuánto nosotros desarrollamos nuestro entendimiento, porque la naturaleza humana no es tan fácil de doblegar como parece. Y por un lado está eso, que es una manía de control, digamos, una desesperación de control, ¿no? Y por otro lado está lo que podemos hacer para mejorar situaciones. Uno que es ciego puede usar la tecnología para ver o para oír o para recuperar, digamos, la movilidad de un brazo cada vez más definido, pero ahí no hay, ahí sería un instrumento. Es como si yo te dijera, bueno, el piano o un instrumento musical, vos lo tocas, ¿no? Y desarrollás esa habilidad de tocar un instrumento musical a raíz de tener ese instrumento. Y está muy bien, es un instrumento, es algo que está supeditado al hombre. El problema es cuando la tecnología dirige al hombre. Ahí es donde está el problema, ¿no? No el hecho de, entonces, ¿quién tiene la decisión de que esto vaya en una determinada dirección o otra? ¿Sí? Si nosotros no tomamos el control, entre comillas, todos, y nos ponemos de acuerdo, alguien mueve esa ficha y trata de mantener el control para que eso vaya en su favor, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto la cuestión de la tecnología en sí, sino cómo viene utilizada respecto a la sociedad. ¿Sí?
No sé si me expliqué. Sí, Ale, ¿y qué tanto todo lo que digamos, esta escalada, ¿no?, en la inteligencia artificial y esta escalada en la tecnología también tiene la capacidad de afectar el tema del clima, ¿no? ¿Cuánto hay? Porque también de esto se habla de experimentos o de pruebas, que de hecho recién alguien estaba hablando que se ven en el sur cada vez más estos aviones que esparcen esta especie de, ¿cómo se dice?
Estelas
blancas, sí, sí. Digamos. Sí. ¿Cuánto está pasando de todo esto frente a nuestras narices y que a lo mejor no tenemos tanto registro de qué se trata?
Bueno, esto también es ya súper oficial. O sea, en los años 70 ya un presidente de Estados Unidos lo comunicó, que ellos tenían la capacidad de producir nubes, utilizar nanopartículas de aluminio, que tienen la característica de quedar estáticas por bastante tiempo, pueden ser también controladas a través de microondas, o sea que se puede crear esa nube, después se puede mover para un lugar o para otro, se puede hacer reflejar ondas a través de eso, ¿no? Hasta dijo que era posible hacer guerras climáticas, ¿sí? Esto en los años 70, después, bueno, buscaré el video por ahí, pero... Y Rusia misma, también creo que fue en 2015, comentaron tranquilamente que iban a hacer nevar o que iban a dejar de hacer nevar con los aviones. O sea, esa sería tipo la versión tecnológica de barata y burda, digamos, ¿no? Pero sí, yo creo que también hay una manipulación. Fíjate vos que a nosotros nos pusieron a todos en un territorio específico, ¿no? En una ciudad. Estamos todos en ese lugar, y entonces yo te puedo hacer, digamos, padecer ciertas situaciones climáticas que saliendo, alejándote de ahí, no vivís, ¿no? Y entonces vos, claro, vas a ir creyendo que hay una crisis climática, por ejemplo, que hay un problema climático, cuando en realidad no es un problema real. Sí que hay un cambio climático, pero no es no dependiente de nosotros. Y eso sirve también para mover esta agenda, por ejemplo, hacia la tecnocracia, ¿no? Hacia que haya entidades que deciden que para determinadas cosas tenés que pagar un impuesto, para tener un auto o no tener un auto, que consume determinadas cosas. Fíjate vos que el CO2 es el alimento, lo que respiran las plantas. O sea que si hay más CO2, van a proliferar las plantas y automáticamente va a proliferar el oxígeno. Entonces, toda esta la teoría se basa en realidad en la nada. No sé si me explico, ¿no? Se basa en el engaño, digamos, de determinadas situaciones. Por un lado tenemos los mensajes constantes que vimos cómo funcionan muy bien en estos 2 años, ¿no? Vimos cómo tirar un mensaje siempre, siempre, eso constante, por más que sea ilógico, no tenga sentido. Y bueno, ahí es un control mental, ¿no? Por eso siempre vamos a y lo más importante para ellos es llegar al control de nuestra mente. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener control de cada uno de nosotros, ¿no?
Alejandro, yo me ponía a pensar de todo esto lo que estabas contando, ¿no? Que el cerebro se puede, en el futuro se va a poder neuromodular, si no es que ya se pueden neuromodular
ya
ahora.
Ya se puede.
Entonces digo, estoy pensando que tal vez los transhumanistas están planificando un nuevo mundo, pero sin necesariamente un cuerpo humano, porque si la mente ya se puede neuromodular de los seres humanos, ya las partes del cuerpo humano no van a ser tan necesarias, ¿o no? Se podría crear una especie de sociedad de mente colmena, por ejemplo, en la que el ser humano pueda ser, digamos, manejado desde una antena, por ejemplo, con información sutilmente que se le va lanzando.
Fíjate vos que tenemos la película Ellos Viven, ¿sí? No sé si la viste.
They Live, sí. En inglés.
Bueno, sí. Ella, en esa película tiene unos anteojos que ve la realidad de la publicidad, pero después el objetivo final era destruir esa antena que era la que impedía que viera la realidad, ¿no? Entonces, claro, ahí ya podemos ver que hay una mente colmena, que tampoco, creo que tampoco hace falta neuromodularla, ¿no? Pero después para que, digamos, todos vivan de la forma dictaminada, entre comillas, ¿no? Se hace más necesario tener una neuromodulación para que todos estén en el rango que tienen que estar, ¿no? Pero ya hay una mente colmena en este momento, ¿no? Fíjate vos cómo la sociedad viene dividida, y eso son técnicas de control social que fueron desarrollando en los últimos 100, 200 años, ¿no? Bien definidas de forma científica. Pero no pueden controlar, por eso se habla también de la mente de grupo, ¿no? Y digamos, un individuo solo se comportaría de una manera, pero ese mismo individuo en un grupo se comporta de otra, ¿no? Y eso está muy bien estudiado. Y entonces ya nosotros por ahí tendemos en ciertas situaciones a tener una mente colmena, pero ahí sería una mente colmena, digamos, ya, ¿cómo decir?, definida, controlada de forma completa, ¿no? Eso sería como el intento de esta gente. Pero siempre acuérdense que es una propuesta de contrato, ¿sí? Depende de nosotros querer crear esa realidad o no.
Ahora, Alejandro, a raíz de esta respuesta que me has dado, digo, se me viene a la mente, ¿será que también este movimiento apunta también a destruir el espíritu del ser humano? Porque si uno se pone a pensar y dice, bueno, me voy a fusionar con una máquina, la máquina no tiene espíritu, no tiene alma, ¿será que también parte del objetivo es ese?
Bueno, fíjate vos que fuimos viendo cómo, digamos, siempre, ahora tenemos la religión que pasa de ser una religión, digamos así, mística o doctrinal, a una religión científica, ¿no? Un cientismo, que también es un tipo de religión. Ahora, entonces ellos transfirieron lo que es nuestra necesidad de creencia en algo superior, lo transfieren siempre a algo cada vez más material. Eso por un lado. Al mismo tiempo atacan la identidad, porque vemos que parte del proceso transhumanista, digamos, es la destrucción de la identidad de cada uno. Yo nazco en un cuerpo de hombre y me siento mujer, ¿no? Y entonces estoy en conflicto con mi identidad. Entonces, claro que es mucho más fácil que alguien que tenga un conflicto de identidad después simplemente se ampute partes de su cuerpo y ahora se amputa para pertenecer a otro género, digamos, ¿no? Después se amputa para pertenecer a otra especie, ¿no? La especie que son los que tienen el brazo derecho robótico, qué sé yo. ¿Entendés? Sí. Claro, entonces, obviamente eso ¿por qué? Porque nos sacaron de, digamos, de una... De la conexión con nuestro propio ser. Entonces sí perdemos la espiritualidad. A medida que, fíjate vos que la misma religión en sí, para que el hombre no sea, no se eleve, te ponen un Dios externo, ¿sí? El Dios no sos vos, no hay que buscarlo adentro tuyo, no, está allá. Y el budismo, que por ahí tiene el concepto de budidad o algo así como se dice en castellano, tiene eso, pero al mismo tiempo siempre es Buda, no sos vos. ¿Tenés? Vos no sos una parte del todo, no sos un fractal del Dios, ¿no? Lo sos, pero bueno, más o menos, siempre hay algo externo, ¿no? Entonces, para mantener eso a la raya, dieron esta espiritualidad externa. Y ahora que podemos llegar a tener ese entendimiento, porque estamos empezando a romper todas las barreras de que haya un líder, que haya un intermediario entre yo y Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eliminando el intermediario, empezás a decir, pará, ¿yo qué relación tengo con Dios? Soy yo. Entonces, yo soy un fractal, entonces no tengo que hacer algo, ya soy, ¿no?
Claro, ahora, ¿qué desafío se nos presenta, Alejandro? Porque en una sociedad donde, fíjate vos, desde la entrada de la telefonía celular, ¿no?, hasta la fecha, toda la metamorfosis que tuvo la telefonía celular y cuántas cosas va simplificando, agilizando. Es decir, para no entrar un poco, digamos, para poder mantenernos al margen, hay que sacrificar parte de estas pseudo bondades que nos da la tecnología, ¿no? Incluso ahora nosotros estamos usando estas estructuras. Digamos, por eso es una línea muy finita, ¿no? En dónde nos paramos y hasta dónde llegamos con esto, porque vos decías recién que depende de nosotros. Acá te preguntan, ¿por qué depende de nosotros en un punto? Cuando estás también tan desde afuera invitado al uso de todas estas bondades, ¿no? Porque se los presenta como bondades y practicidades.
Claro. Bueno, depende de nosotros porque, digamos que, por ejemplo, por decirte una cosa, fijemos, hablamos de la telefonía celular, ¿no? Fíjate vos que cuántas veces te habrá pasado, le habrá pasado a todos los que están escuchando, que piensan en alguien y ese alguien te llama. ¿Sí? ¿Te pasó?
Sí,
o vos llamas a alguien y te dicen, te estaba justo pensando.
Telepatía.
Bueno, puede ser que nosotros podríamos haber tenido telepatía, pero no dejando nuestro proceso natural que se active, eso te lo pone con algo artificial y ahí vos impedís el desarrollo de algo que ya estamos, por ejemplo, teniendo. Sabemos que la glándula pineal es como una antena y que, bueno, en muchos se atrofia, pierde, digamos, funciones, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos que realmente entender qué es lo que necesitamos realmente, ¿no? Necesitamos cada vez más velocidad, necesitamos cada vez más burocracia, necesitamos cada vez más, bueno, entonces ahí cada uno empieza con lo propio, ¿no? Y empieza a limpiar justamente una de las características de la labor que hacemos nosotros de la ley natural y todo eso es empezar a darnos cuenta qué es lo que es útil del sistema y qué no, ¿sí? El sistema ahora funciona con papelerío, documentos, cartas, pero vemos que realmente hay un montón de figuras que están ahí solamente para chequear un papel, pasar un papel, firmar un papel, autografiar un papel, o sea, es toda una cuestión de todo eso. Si eliminamos todo eso, ¿qué pasa? Hace falta, claro, para hacer más de eso, hace falta cambiar cada vez más tecnología, cada vez más, ¿no? Digamos, por el hombre que ve qué es lo que está pasando y que a veces se transfiere más a las máquinas. Entonces yo creo que habría que empezar con entender cuáles son las necesidades reales que tenemos, ¿no? Eso es lo que podemos empezar a hacer y decir, bueno, yo me empiezo a limitar también. Sé que puedo usar la tecnología, bueno, yo me doy límites de utilizarla una cierta cantidad de tiempo y no más, ¿sí? No cedo inmediatamente a la seducción, ¿no? Tecnológica, ¿sí? Eso lo podemos ir haciendo y podemos buscar conciencia. Fíjate vos que todos los que ayudaron a Facebook a desarrollarse, sus hijos no tocan un tablet, un celular, una computadora, nada. O sea, gente que sabe hacer código, que sabe, digamos, lenguaje de programación, por ahí le enseña un poco el lenguaje de programación, pero le dice, bueno, 2 horas y terminó. Y social media, no. ¿Entendés? Entonces, esa gente fue al otro lado y volvió. Claro. Nosotros tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no?
Es que la tecnología en sí genera una adicción, las nuevas tecnologías, ¿no? Las pantallas táctiles, todo eso genera como una especie de retroalimentación en el cerebro, que uno se vuelve adicto, como la heroína.
Fíjate vos que otra forma para acelerar este proceso fue la atomización, ¿no? Que cada uno esté solo en su casa, que no tenga contacto con los otros, que se pierdan las posibilidades de situaciones sociales, que se pierda hacer deporte, que se pierda ir a bailar, que se pierda digamos, un montón de cosas que en realidad nosotros como humanos tendemos a hacer. Pero, claro, después de que te, entre comillas, te acostumbran, vos después te viene como la vagancia, decís, bueno, me dijeron vamos a tomar algo, pero no tengo ganas, está nublado, no voy a ir. Y así es como que se va creando otra costumbre, ¿no? O sea que también eso es una manipulación, un control social, y desde ahí se favorece lo nuevo que entra, ¿no? Entonces ahí seríamos nosotros que tenemos que decir, bueno, hay que retomar todo eso que fue, entre comillas, impuesto por una supuesta necesidad y después termina siendo obligado y después termina siendo costumbre, ¿no? Entonces también eso es algo que tenemos que volver a recuperar, ¿no?
Y Alejandro, vos, bueno, recién hablabas de, ¿no?, de esta fusión del hombre con la máquina, el transhumanismo, que ya es una realidad aparentemente, y ya lo estamos viendo también. Pero la pregunta sería, ¿puede también esta suerte de desarrollo tecnológico generar robots literales que podrían incluso superar la inteligencia humana y que por ende podrían transformarse en algo peligroso para la humanidad?
Bueno, esto es lo que la famosa teoría del, ¿cómo se llama? De la singularidad tecnológica, ¿sí? se lo definieron así, ¿no? El momento en que una inteligencia artificial supera la inteligencia del hombre. Bueno, supera la inteligencia del hombre, pero solamente desde el punto de vista de la inteligencia, ¿sí? Por eso ya la superó, ¿no? Porque una computadora puede hacer una cantidad de cálculos que nosotros no podemos hacer. Pero, ¿qué es lo que es realmente inteligencia? ¿Capacidad de hacer cálculos o capacidad de resolver determinado tipo de problemas o capacidad de entender, por ejemplo, la empatía? ¿Eso no es inteligencia? Eso es muy, eso lo puedes hacer con algoritmos, pero no lo puedes hacer con todos los mecanismos hormonales que se desarrollan para que nosotros, podamos también tener esa inteligencia. Fíjate vos que hay otra película que es interesante que se llama Idiocracy, donde, claro, lo que ahí, digamos, ahí se ve toda una sociedad donde la gente tiene un coeficiente intelectual muy bajo, pero fíjate vos cómo, para que eso pueda pasar, para que la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, en realidad no es que ellos están creando una inteligencia artificial superior, están creando un humano o están empujando a que el humano sea inferior intelectualmente, que no sea capaz de entender procesos, digamos, un poco más elevados, ¿no? Es de ahí que es importante la autoeducación, ¿no?
Pero perdón, Alejandro, yo escuché, no sé, ahora vos me vas a corregir si estoy equivocado, que las nuevas tecnologías de esta singularidad tecnológica, que se habla del 2045, una cosa así, parecería como que las nuevas máquinas van a tener la capacidad de aprender solas e incluso tener sentimientos, esto es lo que dicen ellos, ¿no? Que por ende están saliendo neuroderechos, en donde algunos países ya están votando las leyes, ¿puede ser que sea así?
Bueno, ellos pueden hacerlo, pero siempre acuérdense que es una pequeña elite, que el objetivo de ellos es decirnos que hay una singularidad, decirnos que son superior, pero en realidad, hacer de todo para que nosotros no nos pongamos bajo el control de esa inteligencia. Entonces, fíjate vos que le dieron la ciudadanía de Arabia Saudita a Sofía, ¿sí? Este androide que en realidad tiene la misma ciudadanía que tiene un hombre, ¿pero por qué? Porque el hombre en realidad es una ficción jurídica, es una persona, entonces es un ente ficticio. Entonces nosotros somos los que decidimos de asociarnos con el ente ficticio de la ficción jurídica. Entonces un ente ficticio o una entidad, digamos, robótica, que le dan la ciudadanía o una ficción jurídica, es igual a nosotros, porque a los hechos la ficción jurídica es un ente ficticio que no existe, que no es real, que no está vivo, ¿sí? Entonces, claro, me explico.
Sí, sí, clarísimo. Es tremendo lo que estás diciendo. Estaba pensando, así un poco cerrando la idea, ¿qué es lo que más te preocupa en la etapa que estamos ahora? ¿El metaverso? ¿Las criptomonedas? ¿Dónde tenés puesta la mirada vos?
En el hombre. No me preocupa nada, digo la verdad. O sea, porque por lo menos para mí son propuestas de contrato y ellos son pocos, son el 1%, todos los que tratan de favorecer cierta dinámica, y nosotros somos todos los demás. Entonces, si nosotros entendemos que hay una ficción jurídica, por ejemplo, y que no somos el hombre vivo, y empezamos a hacer valer los derechos inalienables que tenemos, empezamos a aplicar la ley natural, a ser el hombre natural, bueno, entonces todo eso va a estar contenido y va a estar siempre va a estar considerado siempre bajo la supervisión del hombre. ¿Qué es lo que es? Son instrumentos. Entonces, si nosotros los utilizamos como instrumentos para nuestro favor, es perfecto. Si en cambio otro utiliza ese instrumento para someternos a nosotros, es ahí donde nosotros estamos dejando que ellos actúen ese instrumento y nos pongan a nosotros bajo ese instrumento. Ahí es, digamos, el clou de todo, ¿no? La tecnología en sí, lo que se puede hacer o lo que no se
claro,
puede hacer.
Claro, pero dentro de las tecnologías está esto, como mencionabas bien antes, que definía muy bien, ¿no? Esa seducción que tiene la herramienta en sí, que de alguna manera no deja de ser una trampa para nosotros, ¿no? Entonces pensaba, bueno, dentro del campo de la economía, como pueden ser las criptomonedas, que creo que forman parte de este combo del que estamos hablando, sin ninguna duda, o también, ¿no? El famoso metaverso, que también ella, digamos, está tomando un lugar preponderante. Entonces decía, ¿dónde no poner el pie o tratar de no ponerlo? Porque es como decir, una vez que pusiste, después es difícil salir. Es como, ¿no? Es como algo, con esta adicción, sí. Cuando decimos con las adicciones, mira, no juegues con esto, porque es complicado después salir. Entiendo el punto que trajiste acerca de lo que más te preocupa es el hombre, perfecto. Pero también está bueno que saber dónde está esa trampa más mortal de todas, ¿no?
Yo creo que sí, la trampa mortal es alejarse de la naturaleza. No, la naturaleza entendido como todo lo que es natural, ¿no? Lo que es. Entonces yo creo que lo que siempre hay que tratar de hacer es sí, ir hacia eso, pero al mismo tiempo tratar de equilibrarlo, no sé, saliendo al bosque, a pasear, tocando un árbol, tocando cosas reales, tocando cosas naturales, teniendo tu perro, tu animal, yendo a caballo, no sé, conectando con amigos, haciendo picnics, o sea, no sé, buscar un equilibrio entre la artificialidad y lo otro. Entonces ahí podemos tener un equilibrio, no vamos a, porque fíjate vos que si entras de lleno en lo que sería la realidad aumentada, puede ser que pierdas la percepción de lo real y de lo falso, ¿no? Puede llegar a casi a un nivel de esquizofrenia, digamos, ¿no?
Tal cual.
Y eso es lo que podrían llegar a producir. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en eso, ¿no? Porque imagínate que todo aparte está basado principalmente sobre lo visivo, ¿sí? Entonces, yo creo que también es desarrollar todos los otros sentidos, ¿no? El olfato, que también lo tenemos bastante poco desarrollado en general, el gusto, el tacto, no sé, el movimiento, la kinestesia, digamos, ¿no? Ese tipo de otras actividades que equilibran, que te entre comillas te materializan, te integran, ¿no? Entonces es una labor individual también de cada uno, ¿no? De ir calibrando todo esto, ¿no? Claro que es jodido y va a llegar una onda, pero depende siempre de nosotros cómo lo vamos vivenciando, que va a tener un efecto u otro, ¿no? Y puede llegar a ser un instrumento útil desde el momento en que hacemos valer también todos nuestros derechos, ¿no? No dejamos que, desapercibido o cosas así en la nebulosa, digamos, ¿no? No sé si... Trato de ser lo más propositivo posible, digamos, ¿no?
Alejandro, y con todo esto que nos contaste, ¿cómo te imaginás de acá a 10 años o 8 años, por ejemplo en el año 2030, una sociedad un poco más organizada, una sociedad mucho más controlada al estilo zombie? ¿Cómo te lo imaginas?
Yo creo que yo, en mi caso, me imagino yo en un campo con, sí, mis cosas, pero, o sea, de una forma más simple, mi vida en general, ¿no? O sea, más relacionado con la naturaleza, autoproducción, aprovechar la tecnología para, por ejemplo, para la energía, para captar el agua del aire, ¿no? Que se puede hacer tranquilamente, para usarla, para tener una vida más simple, ¿cómo decir? Más íntegra, más completa, desarrollando arte. Y que es también es espíritu, ¿no? Y si va a haber gente que va a ir en esa dirección, y va a haber gente que probablemente va a ir en la otra.
Claro.
Y bueno, y cada uno es libre de vivir su realidad, ¿no? Yo veo mi realidad. No puedo decir cuál puede ser la realidad de todos, ¿no? O la realidad del futuro. Porque eso sería también aceptar el contrato de esta gente que quiere imponer, ¿no? Que te hacen un montón de películas para que vos veas eso. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser creativos y ser nosotros los creadores de la realidad, ¿no? Es decir, bueno, esta tecnología está buenísimo, usémosla, pero la uso yo en mi beneficio, no que otro la use en beneficio propio y me pone a mí abajo.
Alejandro, cerrando un poco la charla, ¿crees que tenemos que ver las antenas 5 gatitos como un, digamos, como elementos realmente nocivos, no solo para la salud, en lo que hace a la recepción de las frecuencias, sino que a lo mejor más preocupante para aquellos que se pichicatearon, por ejemplo?
Y sí, yo creo que eso es parte. Fíjate vos que es lo único que nunca paró en todo el momento y no en todo el mundo, ¿no? Y cuando lo comentaba con mis amigos en Argentina, me decían, ay, pero acá no va ni el 2G. Digo, bueno, no te preocupes que va a ir el 5. Lo están laburando. Y sí, pero al mismo tiempo también cada vez es más restringida la cuestión, ¿no? Y también nosotros también tenemos esta capacidad de adaptarnos a estos cambios de frecuencia y simplemente después que eso sea, algo más que, pero en realidad después no nos afecta, ¿no? Entonces sí, nosotros somos capaces de, o sea, conociendo la epigenética, de también de decidir de cambiar, digamos, de adaptarnos al ambiente y que lo que es nocivo en este momento, después de un periodo de adaptación, no lo sea más. Fíjate vos que después de las bombas que hicieron en el Pacífico, las plantas siguieron creciendo. Claro que si uno viene de afuera y explotaron varias centenares de bombas atómicas, en el Pacífico. Sin embargo, la naturaleza está, los animales están, los pájaros están, los peces están, todo está. Claro, nosotros si comemos un pez de eso, nos afecta a nosotros, pero a los que se adaptaron a ese ambiente, ya está.
Bien,
Sí.
Ale, bueno, llegó un poco el final del programa, ya estamos en el tiempo. No sé, Augusto, si querés hacer una última pregunta o dejar una reflexión sobre esto, ¿no? Porque nos invita, digamos, la charla nos invita a mirarnos, a ver qué es lo que queremos y en base a eso, ¿no? Tomar las decisiones, en qué dirección queremos llevar nuestra vida y la de nuestros hijos.
Bueno, yo, mi reflexión es, la verdad que coincido mucho con prácticamente todo lo que dice Alejandro. En el futuro yo imagino una sociedad dividida en dos, donde gente que se va a conectar con la naturaleza, con su espíritu, con su yo interno, con su yo superior, y gente que se va a ir para el otro lado, donde va a buscar la ciudad, la locura, que no está mal vivir en la ciudad porque es lo que nos toca vivir, pero también uno puede generar su propia burbuja, ¿no? Y de repente se va a encontrar con un montón de situaciones caóticas provenientes de un control social mucho más efectivo, una tecnología mucho más avanzada que nos va a controlar, que nos va a modificar, etcétera, etcétera. Así que mi gratificación por esta charla ha sido muy linda. Bueno, no sé, yo. Lo único que tengo para decirle a Alejandro es muchas gracias, que continúe por este camino y siempre en agradecimiento por todo lo que nos explicó.
Sí, Ale, gracias. Contanos cómo te seguimos en las redes, dónde estás publicando.
Sí, ahora principalmente YouTube, que hacemos lives, el canal Paradigma se llama, y después en la página web Nuevo Paradigma, solo con las consonantes. n-prdgm.com y bueno, principalmente, digamos, estamos difundiendo todo lo que es relativo a lo que es la ley natural, la acción de OPPT y bueno, ahora estamos también estudiando toda la cuestión de la Corte de Common Law de Inglaterra, donde se está ampliando, digamos, al resto del mundo y cómo podemos aplicar todo esto. Y la base de todo es ser responsable de uno mismo, ¿sí? Si cada uno de nosotros empieza a ser responsable y deja de delegar en todos los aspectos que puede, bueno, ahí es donde vamos a empezar a tomar nosotros el control de la dirección que queremos. Y ese control también va a ser mediado con la relación con los demás, no porque viene un ente superior que te dice es así y vos acatás, ¿no? Entonces yo, digamos, como visión, vería que podemos llegar también hasta evitar que la gente se termine cerrando las ciudades y que logren, digamos, a raíz de eso, por ahí tener una vida más de pueblo, no digo de ciudad así caótica, más de, ¿no? Y de ir, digamos, a medida aprendiendo a conectar con la naturaleza, ¿no? Y es también lo que se viene, de alguna forma, porque todos los que llegan, por ejemplo, a lo que hacemos nosotros, hay muchos que vienen de la bioconstrucción, digamos, de la cultivación, digamos, individual, del huertito que tienen en el patio y que después lo expanden con otros. O sea que ya hay todo un movimiento de este tipo y una reconexión con todo esto. Entonces, solo cuestión de tiempo de que lo desarrollemos, ¿no?
Bien, buenísimo. Gracias, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias. Acá Alejandro Angélica, que compartió este rato con nosotros, con todo lo que viene haciendo además en su labor. Gracias, Augusto. Nosotros cerramos el programa, así que vamos a los auspicios. Nos despedimos ya directamente hasta mañana. Gracias.
Profesionales que acompañan el portal.
Celeste Motter, de Conciencia, INF Balancing Technique, Presencia Universal, Las Ocho Puertas, Reflejos y Phoenix. Informes al mail univ.nuevaconciencia@gmail.com. Móvil +54 911 38 66 89 97. En Facebook como Celeste Motter. En Instagram como @nuevaconciencia. ¿Estás buscando respuestas al gran misterio y desafío de la existencia? ¿Sientes que el mundo tiene un alma que nos habla a través de todo lo que nos sucede? ¿Tienes anhelo de absoluto? Dios adentro, Dios afuera. Enseñanzas, encuentros, talleres en evolución de la conciencia. Únete a nuestra comunidad. Actividades gratuitas. Ana Hachimowicz, profesora de filosofía y misterio espiritual. YouTube, Dios adentro, Dios afuera. Email, diosadentrodiosafuera@gmail.com. WhatsApp, +54 911 5122 6452. Lidia Mónica Martínez Cafizo, psicoterapeuta con encuadre de la psicología humanista. Imparte talleres con dinámicas vivenciales y coordina grupos de reflexión, acompañamiento psicoterapéutico en sesiones individuales y grupales, presenciales y a distancia. Facebook e Instagram, @lmlavidadavueltas. Móvil México, +52 15 548 90 67 71. Email, lidiamartinezcafizo@gmail.com. Sebastián Bonta, sanador e instructor de sanación pránica de MCKS, niveles básico avanzado, Super Brain Yoga y meditación universal y cabalística del Padre Nuestro. En palabras de Master Choa Kok Sui, sanación pránica es un puente a la espiritualidad. Informes al móvil +54 911 4163 1713. Email seba@sanacionpranica.com.ar. Búscalo en Facebook como sebastian.bonta.pránico. www.sanacionpranica.com. Aurora Moreno y Dr. Carlos Fernández. Las terapias SEALS se han recibido en canalización de seres de Pléyades de séptima dimensión, especialistas en las emociones que hay detrás de cada enfermedad. Rituales para los talleres y los tratamientos. Herramientas energéticas para el terapeuta y para quien recibe el tratamiento. www.auroramorenoolmo.com. WhatsApp +346 69 41 77 33. Facebook Aurora Moreno Olmo. Instagram auroramoreno.olmo. Dios adentro, Dios afuera. Teología holística, razón e intuición unidas para ir al encuentro del espíritu viviente que quiere encontrarse contigo en este universo sagrado. Estudio de textos y prácticas de meditación con Ana Hachimowicz. Para ver a Dios en todo, sin intermediarios. Una espiritualidad de la experiencia y del encuentro. WhatsApp +54 911 5122 6452. Todas las actividades son gratuitas. Marcia Mascolino, directora de Espacio Escuela Niños, para facilitar la experiencia de la nueva estructura fílmica en nuestro planeta Tierra. Talleres de Creando Futuro Consciente para padres y profesionales de la educación y salud. Mail info@procesodeluz.com.ar. Página espacioescuela.com. Facebook Marcia Mascolino, Proceso de Luz. Instagram Marcia Mascolino. Silvio Santone, autor, terapeuta integral, decodificador emocional con eneagramas, master coach y consultor empresarial, creador de las terapias de decodificación emocional y bioneurocoaching. WhatsApp +54 911 3587 4975 o por mail info@silviosantone.com. Página web www.silviosantone.com. Búscalo en Facebook como @silviosantoneoficial, en Instagram como @silviosantone. Estudia la carrera de Feng Shui con decodificación ambiental con Patricia Traversa y conviértete en analista reprogramador del hábitat. Cursos y talleres a distancia. Informes al mail patriciatraversa1@gmail.com o ingresando a www.fengshuiprofesional.com.